En el panorama nacional, esta mañana, al igual que todo el fin de semana, ha habido un asunto dominante, podría calificárselo como dominante, salvo que alguien quiera discutir si la campaña electoral con vistas a la segunda vuelta tuvo más o menos peso en las inquietudes de la gente. Da la impresión de que este fue el asunto que más impresionó, sobre todo por lo sorpresivo y por todos los misterios que rondan aún estos hechos de sangre que abarcaron sábado y domingo. Enigma en el sangriento caso del Arsenal, hayan 350 armas, ese es el título de El País esta mañana. El Observador, por su lado, también hace de este su tema principal en tapa y lo plantea de esta manera. Indagan posible tráfico de armas detrás del episodio de Shangri-La. Últimas noticias, va por ese lado también, pero con un elemento adicional. Presumen que Arsenal iba a favelas de Brasil. Aparece el asunto también en la portada de La República, pero como un tema de menor destaque. Fueron halladas más de 400 armas y 300 granadas. El contador fue muerto tras varias horas de tiroteo. Y en el matutino La Diaria, no, en tapa, en este caso, no figura. Dos estruendosas explosiones retumbaron muy fuerte en los oídos. Un espeso humo gris flotó encima de las copas de los árboles. Era el momento en el que ayer el grupo GEO logró derribar la puerta de la casa de Shangri-La, donde desde la tarde del sábado se había atrincherado Saúl Feldman, un economista de 64 años, aparentemente responsable de un arsenal de armas hallado el sábado en una casa deshabitada del barrio Aires Puros. Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana, el cielo seguía amenazante y plomizo, pero no llovía, el ambiente estaba muy húmedo, pesado, y esa calma mentirosa hizo que los minutos que se vivieron después fueran más tensos. Durante 50 minutos el apacible balneario de Ciudad de la Costa quedó metido en una película policial, dice esta mañana la crónica del diario El Observador. Se escuchaban incesantes disparos y gritos interrumpidos por cortos silencios cargados de nerviosismo. Apenas los policías de la Guardia Metropolitana entraron a la vivienda, comenzó el griterío. El profesional atrincherado estaba dentro de una habitación blindada, por lo que debieron volarse primero la puerta de la casa y luego la puerta de ese búnker. Feldman estaba armado con escopetas de caño recortado, pistolas 9 milímetros y un revólver, con los que hirió primero a un policía y segundos después a otro. Ambos recibieron balazos en las piernas. El jefe del operativo llamó a una ambulancia que estaba allí por prevención. El patrullero que cortaba el paso se movió a toda velocidad y la ambulancia partió con las sirenas encendidas. La radio policial de un vehículo que se encontraba allí, un vehículo de la policía montada de Canelones que había quedado estacionado con la ventanilla baja, permitía hacerse una idea de lo que sucedía. Una voz desde la radio decía: otro policía herido, repito, hay otro policía herido, que vengan más ambulancias. Otro efectivo preguntaba: ¿cuántos policías heridos hay? Y luego daba indicaciones para el traslado de los heridos al hospital policial. Que patrulleros abran el paso en el puente de las Américas, que vengan dos unidades de Pando por si hay más heridos y dos ambulancias más en el puesto, era otro de los llamados que se escuchaba. Camarógrafos y fotógrafos corrían de un lado a otro de la calle tratando de buscar el mejor ángulo, los curiosos se escondían detrás de los vehículos y los policías de apoyo se acercaban más al tiroteo por si los requerían. Dentro de la casa continuaba el intercambio de balas. El ataque a los policías obligó a los efectivos a replegarse para volver a atacar. La radio policial informó que los policías heridos no tenían riesgo de vida, pero la lluvia de balas continuaba. Todos los cartuchos que andan en la vuelta clave 3, es decir, urgente, pedía el coordinador del operativo. Un policía vació algunas de las escopetas que tenían y corrió a llevar esas armas a sus compañeros. Se siguieron escuchando disparos hasta que de pronto se hizo el silencio. Al instante, un policía del GEO salió e hizo una señal. Todos entendieron que el hombre había sido abatido. A pesar de la muerte de Feldman, hubo un respiro de alivio. El hombre quedó tirado en el piso con dos disparos en la cabeza. todavía tenía puesta la máscara antigás que le permitió resistir a los gases lacrimógenos que le habían tirado el sábado. ¿Cómo se habían iniciado estos hechos? Los hechos tuvieron su disparador en la madrugada del sábado, en realidad. Efectivamente, en esas horas del sábado, vecinos escucharon una explosión que partió de una vivienda emplazada en la calle Elba 4210, Eibirocay. ¿Qué fue lo que observaron? Bueno, que salían llamas de una de las ventanas y de inmediato se comunicaron con bomberos. Una dotación de bomberos arribó a esa zona del barrio Aires Puros y rápidamente controló la situación extinguiendo el siniestro. Pero cuando se despejó el humo del interior de la finca, los funcionarios se enfrentaron a un espectáculo que los dejó paralizados por las consecuencias que pudo haber tenido el incendio. ¿Qué encontraron? Dos amplias habitaciones estaban repletas de armas cortas y largas de todo tipo, además de minas antitanques y lanzacohetes. También encontraron miles de proyectiles y decenas de granadas de mano y de fusil. Pero lo que más llamó la atención fue hallar semienterrados tres lingotes de oro. Dice hoy Últimas Noticias que se sabe que en las favelas de Río de Janeiro las armas se pagan con lingotes, y eso fue lo que permitió asociar que el cargamento pudiera tener como destino su comercialización en el país norteño. Los vecinos de esta casa de Aires Puros indicaron que la vivienda estaba alquilada y que es propiedad de una mujer no vidente. Agregaron que actualmente solo se encontraban allí dos perros que eran alimentados cuando día por medio el inquilino visitaba la casa. Nadie supo decir ni el nombre ni el paradero de esa persona. De inmediato en el lugar se hizo presente en primera instancia personal de la comisaría 12, luego efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y finalmente equipos especializados del Ejército Nacional que se dedican a esto, al manejo de armas. En la inspección de la casa se ubicó la boleta de una veterinaria de Shangri-La donde figuraba la compra de alimentos para perros. Era la única pista en todo el inmueble para llegar al presunto dueño del armamento. En el documento figuraba un número de celular al que un policía llamó. Del otro lado contestó un hombre que dijo ser el contador Feldman. El policía se identificó y le manifestó que debía presentarse en la comisaría 12 para tratar un asunto de urgencia. Feldman manifestó que iba a concurrir y cortó la comunicación. Por lo visto, la llamada lo había alertado. Se estima que en la mañana del sábado Feldman fue hasta Aires Puros y vio cuál era el movimiento policial que estaba desarrollándose, por lo que retornó a Shangri-La para preparar su huida. En esas horas, un efectivo de la comisaría 12, junto a otros dos de inteligencia, se dirigían a la veterinaria que había emitido la boleta a los efectos de obtener la dirección del sospechoso. Fueron informados de que el hombre, a esa altura ya identificado como el contador Saúl Feldman, de unos 70 años, se domiciliaba en un chalet ubicado en la calle del Lucero, Manzana 31, Solar 10, y fue que resolvieron los efectivos dirigirse hacia ese lugar. Cuando los tres policías arribaron a esa dirección, observaron que un hombre salió de la vivienda dirigiéndose hacia su auto. Los funcionarios tenían que identificar la casa en cuestión para luego solicitar apoyo y así iniciar el procedimiento. Por eso, agrega la crónica, por eso no llevaban chalecos antibalas, ya que no esperaban un tiroteo. Sin embargo, al ver al hombre, se acercaron y le preguntaron si él era el contador Feldman, a lo que aquel respondió afirmativamente, y acto seguido les dijo: ¿ustedes son de la comisaría 12? Bueno, justo me dirigía para allí en este instante. Agregó que tenía que ingresar a buscar un saco, ya vuelvo, manifestó, pero transcurrieron unos 15 minutos y los tres agentes que se encontraban en el frente de la casa comenzaron a impacientarse. Uno de los funcionarios de inteligencia, llamado Mario Pascual Morena Greco, de 32 años, observó que una ventana se encontraba entreabierta y decidió mirar hacia el interior para ver qué estaba haciendo Feldman. Entonces se escuchó una potente detonación y el agente cayó, alcanzado en el tórax por un proyectil de grueso calibre que salió por su espalda. Mientras uno de los efectivos lo auxiliaba, el otro abrió fuego contra el interior de la casa. Así se retiraron hacia un lugar seguro y mientras uno de ellos trasladaba en una camioneta al herido hacia una policlínica de la zona, su compañero se quedó vigilando para que Feldman no escapara, a la vez que solicitó apoyo. El otro agente, Morena, llegó al centro asistencial pero allí se constató que había dejado de existir. Poco después arribaron autoridades policiales de Montevideo y Canelones, el grupo GEO de Montevideo y el juez contra el crimen organizado Jorge Díaz, junto a la jueza de Ciudad de la Costa. Inmediatamente se produjo un intenso enfrentamiento que se prolongó incluso en horas de la madrugada.
En perspectiva.
Le damos los buenos días al señor Julio César Lestido, que es secretario de la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones. Lestido, ¿nos escucha bien?
Sí, buen día, Cotero.
¿Qué razonamientos estaba haciendo usted durante el fin de semana al ir enterándose de estas noticias?
Bueno, evidentemente nos causó el mismo asombro que creo que le ha causado a toda la población. Estamos frente a un hecho, evidentemente, de características muy... ¿no?
¿Un hecho de características?
Muy especiales, digo. Realmente nos llama la atención todo lo que ocurrió el fin de semana, la actitud que tenía, que tomó este hombre, y por supuesto que lamentamos profundamente el fallecimiento de este señor funcionario policial, que evidentemente es algo lamentable, ¿no?
Ahora, a propósito de las armas que se encontraron, ¿qué dice usted que conoce mucho del tema?
Bueno, en primer lugar, tenemos un detalle, o no ha salido a la prensa un detalle de las armas, como para poder evaluar algo. Simplemente, por lo que nosotros estamos viendo y lo que hemos leído un poco en la prensa, se habla de material de guerra. Evidentemente, las granadas llama la atención, la tenencia de las granadas, las minas antitanque, granadas para ser lanzadas por fusiles. Esas son armas que no son armas de colección, en primer lugar. Una cosa que es muy importante, el señor Feldman no era coleccionista, o por lo menos no pertenecía a la asociación de coleccionistas, no lo conocíamos en el ambiente. Y es un tipo de material que no llama mucho la atención a un coleccionista, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo es esto? Para los que no conocemos del asunto, para los que no somos especialistas, ¿cómo distingue usted un tipo de armas del otro?
No, bueno, en el caso, no son atractivas tener un arma, una granada antitanque, granadas en sí. Primero que no se consiguen, no es material de colección, no interesa a nadie tenerlo, no tiene un valor. Una granada no es una pieza que tiene una mecánica especial, el material no fueron forjados con distintos materiales o distinta calidad, no llama la atención, no despierta la atención a ningún coleccionista el tener una granada o una granada antitanque, son materiales que realmente no llama la atención. No sabemos si el otro tipo de armamento que tiene. Tampoco no es el perfil ningún coleccionista. Yo soy coleccionista desde el año 1980 y integro a la Asociación de Coleccionistas desde prácticamente esa fecha también. No conozco ningún caso de ningún coleccionista que haya tenido un enfrentamiento con la ley por defender sus armas. Nosotros estamos controlados por el Servicio Material y Armamento del Ejército y no hay ninguna explicación de la actitud, salvo que lo que vaya arrojando la investigación en las próximas horas, por qué este individuo actuó de esta forma. Hoy tener un arma no registrada es una pena leve, en realidad es una falta, salvo que se compruebe que esa arma haya sido robada o que yo la haya robado, pero yo tengo un arma sin registrar y voy al Servicio Material de Armamento y la registro, pago una multa y es una, en el caso de que se me compruebe que está sin registrar, es una falta. No es una pena, o sea que no es algo grave, digamos. Lo que sí llama la atención es el volumen que tenía de armas, la cantidad de armas. Y bueno, hasta no tener más claro un poco el tipo de arma, pero lo que ustedes están diciendo es un tema totalmente que escapa a todo lo que tiene que ver con el coleccionismo, con la tenencia de armas.
Eso me queda claro, pero por ejemplo, ¿este tipo de armas se pueden comprar en el mercado? ¿Se pueden comprar legalmente en Uruguay?
No. Primero, estamos viendo, repito, no conozco las armas que él tenía. Nadie puede comprar una granada.
Por ejemplo, acá tengo un detalle de... Bueno, de lo que tenía en la casa allí en Shangri-La, pistola HK de calibre 9 milímetros, revólver Magnum 357, una escopeta 12, bueno, otras armas cortas, numerosos proyectiles. Eso es uno de los listados que se suministra. pero también se habla de decenas de armas largas, cortas, explosivos, granadas, munición, munición para ametralladora, lanzagranadas, fusiles FAL de origen argentino, metralletas, etcétera.
No, eso no se puede comprar. Se puede haber algún coleccionista que los tenga registrados, pero eso no se puede comprar. Los fusiles FAL son de origen argentino. Incluso en la Argentina se vendían los FAL, que es el mismo fusil al que se usa en el que usa reglamentariamente el ejército nuestro, pero se puede vender en forma comercial, no automático. Sí se llegan a vender semiautomáticos, o sea, el automático me permite tirar tiros en ráfaga y el semiautomático es el tiro como si fuera un rifle de 22, tiro sí. A tiro, en forma semiautomática. A medida que vas apretando el gatillo va saliendo el tiro. Pero eso, el FAL semiautomático, incluso han aparecido en algunas avisos de revistas, de armas y eso sí, pero no es fácil transferirlo a automático.
¿Y qué sabe usted a propósito de la posibilidad de que Uruguay sea efectivamente un nudo en el tráfico de armas en la región? Porque distintas versiones de prensa, por ejemplo la de Últimas Noticias esta mañana, señalan que, según datos que posee Información e Inteligencia, una parte de este arsenal estaba destinado a ser comercializado en Brasil, pero el resto quedaría en nuestro país con fines que aún no están del todo claros.
No, la verdad que no tengo ni idea. Decir es que nosotros como a nivel de Asociación de Coleccionistas y el propio Ejército, el Servicio Material de Armamento, ha participado en distintos seminarios donde cada vez se llevan más adelante los controles y están todos los países de la región involucrados en el tema. No tenemos información de que Uruguay pueda ser puente, además tampoco no la manejamos. Nosotros tenemos una actividad, de coleccionismo, y no tenemos información de que acá se esté traficando con armas o algo por el estilo, no existe. Realmente esto llama la atención, es especial, lo tildo de especial, porque incluso la forma en que el individuo se defiende, digo, es insólito, pero o trata de defenderse, ¿no? Pero no tiene nada, digo, es un tema que creo que extrapone todo lo que es la regular de armas en el Uruguay por parte de los civiles, lo que tiene que ver con el coleccionismo. Mencionan ahí algo que aparecieron los lingotes de oro. Evidentemente algo tiene que haber vinculado, pero que para mí es un hecho aislado. Punto.
Sí, pero el otro detalle inquietante del estilo es que, supongamos que es un hecho aislado, el problema es que esto se descubrió por casualidad, ¿no? Fue un hecho casual, un incendio lo que permitió descubrir el arsenal en aires puros. Lo que dice hoy, por ejemplo, Últimas Noticias, genera preocupación, ya que no se descarta que en otras zonas de la ciudad o incluso en otras zonas del país se encuentren otros depósitos parecidos.
Sí, no, eso hasta que no se encuentre no lo podemos decir. También fue un hecho casual las 2 toneladas de cocaína que se encontraron en el país. Cuando uno trabaja en la clandestinidad, como trabaja este individuo, hasta que no se descubre, puede decir, puede haber tantas suposiciones, este es un hecho causal aislado o puede haber 20, depende hasta que no se trabaje. Yo creo que las autoridades están trabajando mucho, muy firme, y bueno, yo creo que no hay una línea, como decir, de esto puede haber tantas repeticiones de estos hechos, creo que no es así. Creo que es un hecho puntual, que pasó algo, que hay que investigar cómo era el tema, pero y eso está trabajando la justicia, ¿no? Yo creo que adelantarlo, a tomarlo como que esto pueda ser hecho de una cantidad de cosas, yo no estoy en condiciones de poder confirmarlo ni no confirmarlo, por supuesto, ¿no?
Señor Julio César Lestido, secretario de la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, muchísimas gracias a ustedes.